Recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio de Sarandí a Óscar Andrade, sindicalista uruguayo, secretario general del SUNCA, miembro del Partido Comunista del Uruguay y, a partir desde hace muy poquitos días, uno de los precandidatos del Frente Amplio. Óscar, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar por acá.
El traje de precandidato es el más difícil de ponerse, ¿no?
El más difícil, sí. Es el que te complica un poco más la vida. Y en realidad todavía en curso, ¿no? Falta el plenario, falta el Congreso para...
Falta lo formal.
Para consolidar, pero es el escenario más probable hoy. Y bueno, y el año que viene la campaña, que ahí va a ser más intensa, ¿no?
Sin lugar a dudas. ¿Por qué el tema de aceptar una precandidatura? Con un antecedente. Fue electo diputado en las elecciones de 2014. Y a mitad prácticamente del periodo, dos años después, renunciando justamente a la banca de diputados para dedicarse a la actividad sindical.
No, tengo profusos antecedentes, porque en realidad podía integrar el gobierno desde el 2009, cuando me ofrecieron la Inspección General de Trabajo, y tampoco acepté.
¿Y por qué ahora el hecho de meterse de lleno
en una actividad? En realidad me fui convenciendo, y nos fuimos convenciendo con un grupo de compañeros, que hay un conjunto de debates, no programáticos, no necesariamente programáticos, sino de estrategia, que la izquierda no está dando, y que no darlos es un error importante. Nosotros vamos a enfrentar, bueno, ahora con un escenario consolidado. Cuando discutíamos esto era todavía con Temer en Brasil. Yo tenía la impresión más pesimista de todas con respecto a Brasil. O sea, si no ganaba Bolsonaro, pensaba en la posibilidad de golpe de Estado, que no iban a respetar los resultados de las elecciones, como anunció el hijo y anunció él en términos de los últimos días de la campaña. Pero enfrentamos un escenario de batalla electoral radicalmente distinto a los anteriores. O sea, con Piñera en Chile, con Macri en Argentina, con Bolsonaro en Brasil ahora, con una situación de desregulación muy fuerte en Brasil y por lo tanto con una tensión redistributiva inédita. Inédita, no es comparable ni al 2004, ni al 2009, ni al 2014. Además, con una circunstancia del precio internacional de los commodities, de enlentecimiento, bueno, de reducción en algún momento, ahora de enlentecimiento, que implica que pensar en un programa de transformaciones es un desafío gigantesco y la acumulación que precisás es mucho mayor. O sea, lo que está pasando en Brasil, lo decía estos días, está pasando acá hoy, hace un par de semanas. Está pasando, quiero decir, en términos de la tensión redistributiva. El grupo Marfrig, que es dueño de una cuarta parte de la faena en Uruguay, es dueño del frigorífico Tacuarembó, del de Salto, del de Colonia, San José, y tiene un frigorífico enlatados en Fray Bentos, instaló una rebaja salarial en Colonia y ahora tiene cerrado el Salto discutiendo rebaja salarial para más de 600 compañeros en Salto. El grupo Minerva, que tiene otra cuarta parte de la faena, ahora está discutiendo rebaja salarial. Ahora, no el año que viene. Rebaja salarial en el pool, en Cerro Largo. Y tuvo un intento que se frustró en el de Carrasco. O sea, la tensión redistributiva va a ser muy superior. El caso de la Argentina, que este año pasaron a pagar en dólares la mitad de los sectores agroexportadores. Si uno mira las empresas, muchas son las mismas que están acá. ¿Cuánto demora en que esa tensión se instale acá con mucha fuerza? Bueno, una parte se instaló en esta ronda de negociación salarial. Y yo creo que la mirada de la izquierda es una mirada muy evolutiva, demasiado gradualista. Como que estamos parados sin darnos cuenta que el piso material, digámosle, donde vamos a dar la discusión política electoral, es de una tensión mucho más fuerte y por lo tanto requiere una articulación entre la izquierda política y social diferente y superar el déficit que sobre todo la izquierda en lo político tiene, no es discutible. O sea,
más cercanía, digamos, y más afinidad que la que tuvo, por ejemplo, el PIT-CNT con el Frente Amplio, que el acto del PIT-CNT prácticamente fue un acto de campaña del Frente, convocando a votar por el Frente. O sea, ya venía esa consolidación, digamos, del movimiento social y su identificación pública con el Frente Amplio.
Yo pienso al revés, Gabriel, mirá. Yo hace 5 años, el mismo año de las elecciones, tuvimos que movilizarnos muchísimas veces al Parlamento, muchísimas veces, porque para un proyecto de ley que establecía que el empresario que incumple condiciones de trabajo y pone en riesgo de muerte a un trabajador, teníamos 2 votos en el Senado en 31. y fue el año de las elecciones, no un año distinto que el de las elecciones, fue notorio, ¿no? O sea, se terminó de resolver esa norma, bueno, que ahora es constitucional por destrozo y que además redujo en 20.000 los siniestros por año, es una situación muy conflictiva entre la izquierda política. 2014, 2015, decreto de esencialidad en la educación, ¿no? Generó un escándalo el decreto de esencialidad en la educación y un nivel de fricción muy fuerte entre el movimiento social.
Me está nombrando ejemplos 2010, que son aislados.
No, pero son aislados más o menos. 2016. Nosotros tuvimos en el 2016, a mí me tocó renunciar a la banca en el 2016, cuando el Poder Ejecutivo decidió mantener la política salarial, en el sentido de decir, en el 2015, ¿qué política salarial presenta? Descendiente. Dice, bueno, como la inflación va a caer, los porcentajes de aumento salarial van a caer. En el 2016 la inflación salta, llegó a estar en 10 puntos y mantenía el esquema salarial, que era en descenso. Entonces le ofrecía a un sector dinámico de la economía un 9% de crecimiento anual cuando la inflación estaba en 10, al dinámico. O sea, el dinámico perdía. Después se cambió 3 veces la pauta salarial, pero después, y se cambió en medio de una conflictividad muy fuerte. El año pasado tuvimos acampados en Nuevo Berlín con la movilización más grande que yo había a Consejo de Ministros porque tuvimos un recorte de la licencia de salario vacacional en la construcción.
Pues es que escuchándote,
voy a este año. La semana pasada nos movilizamos por el tema de discapacidad. Sí. Porque acordamos un proyecto de ley que era integral para las personas en situación de discapacidad y se modifica recortando más de la mitad de los ingresos de personas en situación de discapacidad en un conflicto que tenemos y tal ahora. O sea, es cierto que los gobiernos del Frente Amplio incorporaron en sus medidas un conjunto de demandas viejas del movimiento sindical.
¿Y usted? ¿Y creció el movimiento sindical? ¿No?
Negociación colectiva, libertades sindicales, o sea, la ley de trabajo doméstico, 8 horas rurales, y todas esas cosas seríamos esquizofrénicos si no las saludamos. Sí. Porque si las pedís toda la vida... Claro. Ahora, también es cierto que en particular en el último periodo hemos tenido un montón de circunstancias de contradicción, no solo con el movimiento social sindical, movimiento feminista. Está bravo para explicarle al movimiento feminista, que tiene la impronta que tiene hoy, que no construye recursos para la ley de violencia integral basada en género. O sea, con un conjunto de sectores que son parte importante de la base social, el enfoque de la seguridad que hizo el gobierno incrementado en el último periodo para un conjunto de militancia social que estuvo vinculada no a la baja, que trabaja en las cárceles, que cuando el discurso concentra en el costado represivo, generás una... un deterioro, digámosle, entre la izquierda y su base social.
Sí, te entiendo perfectamente y está bien. Son pocos, aislados, pero importantes algunas de las cosas que acabas de mencionar. Y uno termina por comprender que si este discurso es realmente te lo crees, no es una pose. Uno entiende cuando viene Juan Manuel Rodríguez acá a hablarnos y a tirarnos cifras y tuvo más conflictividad los gobiernos de izquierda que los gobiernos blancos y colorados. Uno entiende por qué, ¿no? Ahora, vos, a partir de esto, llevándolo al terreno de la gestión política del próximo gobierno, de un futuro gobierno Frente Amplista, vos decís que hay que meterle más izquierda.
Yo lo que digo es esto. El más izquierda siempre lo define la cantidad de pueblo organizado que tenés, no la consigna. Yo no soy,
pero no soy
de los que creo que el giro a la izquierda lo puedes declarar. O sea, sí entiendo lo siguiente, ¿no? Uruguay tiene un déficit fiscal importante, entre 3,5 y 4 puntos, más o menos, ahí anda, ¿no? Parece ser una situación a atender. Y el Frente Amplio está construyendo un programa, yo voy a hablar de las cosas en las que hay consenso en el Frente Amplio, en las que la comisión de programa viene de consenso. Difícilmente, si todos los sectores hicieron consenso, el Congreso no las vote, ¿no? Pero se plantea, por ejemplo, duplicar la inversión en vivienda. Que es igual a decir, pensar en la inversión en vivienda más grande de la historia del Uruguay. Y me parece que es una muy buena señal desde el punto de vista de la propuesta política del Frente Amplio, porque en vivienda hemos tenido enormes dificultades. El nivel de inversión en vivienda, mirá, si vos mirás, este año se cumplen 50 años de la ley de vivienda del 68, de la de Terra, de Juan Pablo. Para ir a los niveles de inversión que prevía esa ley en función del porcentaje de la masa salarial, tendríamos que crecer arriba de un 50%. O sea, para mostrar las dificultades que hemos tenido en priorizar el tema de la vivienda. Pero parece haber consenso en que es una política social transversal, ataca los temas de seguridad porque influye en la crisis urbana, tiene que ver con multiplicar el empleo. Hay un compromiso ahí. Hay un compromiso renovado al que no cumplimos en el periodo anterior, por lo tanto tenemos que ponerle mucho acento, de incorporar un 1% del producto en investigación y desarrollo. Yo pongo un ejemplo para entender por qué es tan importante esto. Macri recortó la investigación e inversión, le pegó un tajo a la inversión e investigación y desarrollo en Argentina, y Argentina invierte 1,15 del producto. O sea, nosotros no podemos hablar de transformación en la matriz productiva, en el mundo del conocimiento, en las nuevas tecnologías, y tener una inversión esmirriada. Parece haber consenso que hay que hacer un gran esfuerzo de inversión ahí. Hay un tercer capítulo, si mirás el programa, que tiene que ver con la atención de las políticas de la infancia, ¿no? De incrementar los recursos para ese casi 20% de gurises que aún medido bajo ingresos tenemos bajo la línea de la pobreza. Ahí hay una parte del programa al frente. Y otras con respecto al presupuesto educativo. Otra con equiparar la inversión de entre salud pública y privada que está en 80-20. Solamente mirando estos componentes y mirando que tenés un 4% de déficit fiscal, es imposible. O sea, yo no puedo hacer una campaña electoral diciendo vamos a cumplir estas cosas y no pongo al lado de dónde voy a sacar.
Claro.
No es con medidas marginales. O sea, implica pensar que tenés que aplicar medidas desde el punto de vista redistributivo, ponerlas arriba de la mesa. Algunas, en mi opinión, se caen de maduro.
¿Y de dónde sale eso?
Algunas se caen de maduro.
¿De dónde, dónde sale esa plata?
Voy a poner las que se caen de maduro. No podemos seguir postergando la revaluación del catastro rural. No tiene sentido, ¿no? O sea, el sector rural está pagando impuesto al patrimonio por una estructura patrimonial de hace muchísimos años, cuando todos sabemos qué pasó con el precio de la hectárea. Siendo, además, que tenemos un monto no imponible, es en UI, pero más o menos el monto no imponible está cercano a $1.5 millones. O sea, quien paga impuesto al patrimonio en el sector rural no es el pequeño productor o el productor familiar, porque no tiene esa estructura patrimonial. Había consenso en el Frente Amplio, no había diferencias en que había que aplicarlo. En el 2007 se fue por la revaluación, hubo una presión muy fuerte de las dos organizaciones rurales más importantes y se postergó. Bueno, es impostergable.
¿Impuesto a la tierra?
No es nuevo impuesto. Es actualizar. O sea,
bueno,
es que,
parece Astori, entonces.
Con lo que tenés. A ver, vos no me podés
parece
decir.
Astori,
pero es un tema hasta ético. Vos no podés decir a un trabajador, vos ganás 60 mil pesos y vas a pagar por 60 mil. Y este ciudadano tiene un patrimonio de $3 millones, pero como no se actualizó el catastro y su valor es de $1.5 millones, paga cero. ¿Me explico? O sea, no estás hablando en principio de un nuevo impuesto, por más que en mi opinión habría que rediscutir ese mínimo no imponible también. Estás hablando, pague por lo que realmente tiene.
¿Qué más?
Segundo componente, tenés un margen de evasión tributaria que es muy doloroso, de evasión, no de exoneración, es arriba de un tercio. El IRAE tiene un tercio que no se paga, son arriba de $600 millones. Es hora de poner arriba de la mesa un debate nacional donde en vez de indignarnos tanto por la tarjeta del Mides, nos indignemos un poco más por un margen de evasión muy importante. Tercer componente, IRPF categoría 1, ¿no? Que grava sobre la renta empresarial. Graba plano. Entonces, el pequeño comerciante, el pequeño bolichero, el pequeño industrial que tiene una renta chica, 50, 60, 70 mil pesos, paga el mismo porcentaje que la gran cadena de supermercado. Bueno, eso parece que quien puede participar más, así como es escalonado el IRPF a las... O sea, tenés un costado del IRPF categoría 2, que es sobre los salarios, donde se escalona el IRPF en función de los ingresos, o sea, no paga lo mismo el trabajador que cobra 40.000 que el que cobra 140.000, y parece lógico desde el punto de vista de la justicia tributaria. Solo creemos que, bueno, que en la categoría 1 del IRPF también tiene que aplicarse lo mismo. Tercer medida. Sobre el impuesto, ahí hay una discusión tributaria respecto a los impuestos a la riqueza y los impuestos a la ganancia. Y sobre todo se discute mucho no incrementar los impuestos a la ganancia porque eso va en detrimento de la inversión, ¿no? Uh-huh. Y el componente de la inversión es un elemento en el que seguís dependiendo. Un paréntesis ahí. En los últimos 3 años cayó un 14% de la inversión extranjera directa en América Latina. No cayó en Uruguay. Bueno, cayó en Uruguay también, pero cayó en América Latina. Y increíblemente, el análisis político en Uruguay se ha concentrado como que fue un problema nacional, ¿no? Cuando lo que te es un problema de los flujos de capitales y de inversión en la región, en todos los países, de todos los gobiernos, del palo que quieras.
¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no, lo que se maneja, que los sindicatos, los paros...
Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo.
Ahuyentan a los inversores.
Me voy un poco y después sigo con las propuestas desde el punto de vista de dónde conseguir recursos. Pero se perdieron 44.000 puestos de trabajo en el Uruguay, ¿no? 24.000 de esos son en la construcción. No puede decir, pero entonces, ¿por qué la construcción no prende fuego todo? Si la mayoría de los puestos de trabajo perdidos, ¿cuántas veces hemos escuchado? Son en la construcción.
No, porque vos sabés que ha crecido, creció tanto que ahora.
Porque estaba cantado que se iban a perder, Gabriel.
Cayó 7, a niveles 7, históricos.
7.000 de esos 44.000 eran en Montes de Plata y 10.000 de esos 24.000 eran en Punta del Este.
Sigue estando en términos históricos.
Que llegó a un nivel Punta del Este que no tuvo nunca. Uh-huh. Entonces, ¿Había algo para hacer para sostener esos 7.000 en Montes de Plata o que Punta del Este tuviera 15.000 puestos de trabajo, cosa que nunca antes? No. Todas veces hacemos una reflexión que es muy corta, digo. Sigo con el tema de la tasa tributaria. Mirá, una modificación...
Todo esto que vos estás diciendo va contra lo que dicen muchos candidatos del Frente, que dicen no soportan más impuestos.
Contra lo que dicen algunos compañeros.
No soportan más
impuestos. Tenemos opiniones distintas sobre... Ahí va. Porque en todo caso lo que hay que explicar es cómo resolver lo otro. Porque salvo que tengas un crecimiento tasa china del 10% anual que permita ese margen de crecimiento poder atender, y ni así, ¿no? Entonces tenemos mucha dificultad para plantear, y yo creo que tenemos la responsabilidad, Gabriel. Para mí fue muy doloroso. Yo sé que atravesamos justo una circunstancia muy compleja desde el punto de vista regional, cayeron el precio de los commodities, el déficit fiscal que agarró este gobierno fue más alto del que se esperaba, y eso no nos permitió que algunos elementos con los que fuimos a la campaña electoral no los pudiéramos hoy resolver. Entonces no pudimos resolver el 1% para investigación y desarrollo. Quedamos, o sea, algunos elementos conceptuales, lo que planteábamos para el sistema de cuidado nos quedó a medio camino. Lo que se hizo es importante. Lo que se hizo es importante. Nosotros trabajamos mucho el tema de discapacidad. Lo que se hizo es importante. Pero no es lo que necesitábamos desde el punto de vista de la política social más desarrollada. Bueno, en este escenario no podemos hacer una campaña electoral que diga duplicamos la inversión en vivienda y no decir de dónde sacamos. O yo por lo menos no pienso hacerlo. No es esa la campaña electoral que hay que hacer.
Está claro.
Creo que hay que organizar al lado de la orientación las medidas. ¿Son confiscatorias? Yo estoy seguro que no. A ver, un movimiento marginal, manteniendo la actual estructura patrimonial. Hay una parte no imponible del impuesto al patrimonio. La primera franja cotiza un 0,5, después un 1 y fracción, ¿no? Un movimiento marginal, por ejemplo, que lleva la franja del 0,5 al 0,625. Para ver de lo que estamos hablando, ¿no? Pues yo parecía que estuvieras discutiendo la expropiación. Permite recaudar 150 millones. O sea, también me parece que tenemos que discutir, no sé si es el eje de la campaña, pero sí tiene que haber un sustento atrás de la propuesta política. Pues yo tengo claro que quien vota, no siempre todo el que vota, va a fondo a estudiar cada uno los escenarios económicos, las medidas. Pero sí necesitamos ahí discutir la financiación de cada una de las propuestas. En otros terrenos, y tengo claro que financiar cada una de las propuestas me lleva a lío. Porque hasta cuando discutimos el impuesto a primaria, ¿no? El impuesto a primaria en el sentido de un dólar por año por hectárea, se nos armó un revuelo bárbaro. Entonces, me parece que atender algunas demandas del programa requieren al costado pensar medidas redistributivas que sean fundamentadas en el sentido de que también son para el empresario, porque la inversión en investigación y desarrollo también recae mañana en que vos tengas una estructura productiva de otra calidad. No es que te confiscan, es que vos que estás en tal área de actividad vas a tener posibilidades de mayor desarrollo porque vas a tener posibilidad de acceder a innovación y tecnología, ¿no?
Andrade, tenemos que hacer una pausa. Nos quedan muchos temas para salir un poco y también ver su punto de vista respecto a temas como, por ejemplo, seguridad. No hemos hablado prácticamente nada de Bolsonaro y su triunfo en Brasil.
¿Me dejas una cortita antes de irnos?
¿Puede ser? Dale. Si es cortito, Andrade.
Cortito, por favor. Vos lo que decís es que tus compañeros, cuando coinciden contigo en lo que hay que hacer, están omisos, o por lo menos ese discurso de que no hay más impuestos para poner no emparda con lo otro.
No, yo lo que quiero, no voy a hablar en contra de mis compañeros. Lo que sí voy a decir es que quiero una campaña electoral en la que cada propuesta tenga sustentabilidad, tengamos claridad de cómo la vamos a poder aplicar, y algunas con urgencia. Yo el tema de la vivienda creo que es con urgencia. ¿Por qué? Porque además resuelve el empleo. Si logramos incrementar rápidamente el tema de la inversión en vivienda, porque el tema del empleo de fondo requiere otras medidas que no las puedo decir ahora porque no me va a dar el tiempo, pero no es lo mismo que llegues a mitad de periodo o al fin de periodo alcanzar o aproximarte al desafío a que arranques con una inversión muy fuerte, porque atiende simultáneamente dos problemas, el tema del techo y el tema del trabajo. De la construcción de inversión en vivienda es la que más puestos de trabajo multiplica en relación a cada peso que se invierte, y el empleo sigue siendo un elemento de mucha demanda hoy, ¿no?
Hacemos la pausa, venimos enseguida y seguimos con Óscar Andrade aquí en Informativo Sarandí.
Llega a la oficina más informado. Informativo Sarandí, a las 7 horas. Más completo, más informativo.
Seguimos conversando con Óscar Andrade, precandidato del Frente Amplio. Hablemos de seguridad, sí. Andrade. La gestión de Bonomi, ¿Usted la aprueba?
Yo creo que nosotros tenemos un enorme error de que no logramos incorporar el debate sobre la violencia, que es bastante más complejo que el tema de la seguridad ciudadana, la violencia. La mayoría de los niños sufren violencia en el hogar. Ahí tendríamos que tener un grado de interpelación muy fuerte. Tuvimos casi 40.000 denuncias el año pasado de mujeres con violencia, que denuncian violencia de género. Y la respuesta a la violencia en la sociedad, a los márgenes de violencia en la sociedad, no alcanza con el costado represivo, que tiene que existir. O sea, hay una parte que es prevención, otra parte que es acción en el territorio. Y yo creo que en el enfoque de los temas de seguridad está una de las derrotas culturales más importantes de la izquierda, más graves. Y algunas medidas, lejos de resolver, profundizan los problemas. Haber establecido un año como mínimo de prisión para el menor que hace una rapiña terminó siendo un problema, porque no hay ningún indicador que haya mejorado a partir de medidas de esas características. Hoy la experiencia que tenemos en materia de seguridad, hace años trabajamos en las cárceles, tenemos trabajo con el patronato. Los porcentajes de reincidencia que tenemos cuando trabajamos con el patronato son de un 6-7%, cuando la reincidencia es un 60%. Tenemos convenio con... ¿no? Uh-huh. Tenemos convenio con el INISA, donde los gurises hacen una pasantía en las juntas departamentales, y en INISA y las cámaras de la construcción, y después generamos una decena de puestos de trabajo, y ahí la reincidencia hasta ahora ha sido cero. Sin embargo, seguimos con un enfoque, el tema de la violencia, que es específicamente el enfoque de la capacidad represiva. Que yo tengo claro que cuanto mejor tecnología tenés, es mejor que no tener la mejor tecnología, pero nos falta un enfoque más integral. Yo creo que no hay duda que las sociedades con menos violencia son las sociedades más integradas, son las sociedades con más acceso a la cultura, y ahí tenemos una batalla campal para dar. Mirá, hoy hay 150 barrios de Montevideo e interior donde estamos tratando de hacer experiencias de talleres de teatro, de cursos de guitarra, de canto, de expresión plástica, o de taekwondo. Y es una batalla campal en cada uno de esos barrios con los narcos. Porque hay una disputa de subjetividad que está en el territorio, y que en general nos la enteramos cuando al final, cuando tenemos la rapiña. Creo que otro elemento en el que hay que avanzar muchísimo es en el tema de las adicciones, del consumo complejo de adicciones y de la capacidad de los dispositivos públicos para rodear a las familias que están quebradas por una situación de ese tipo.
¿Y eso no está incluido, por ejemplo, en la ley de la marihuana?
No.
¿No estaba
incluido? No, yo lo que digo es... Espíritu. No, pero la marihuana no es el problema. Ojalá fuera el problema la marihuana. La marihuana no es el problema. No tenemos delitos por la marihuana. No,
la criminalidad se da por la pasta base.
Esencialmente por la pasta base. Y después, a ver, en algún lado lavan el dinero, ¿no? Uh-huh. También mirar la punta del delito, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos banqueros por lavar dinero de los narcos hemos procesado? ¿No? Nos está faltando ahí un componente de inteligencia en el sentido del lugar último.
También es cierto que los grupos acá son demasiado chicos. ¿Sabés qué? Es tremendo, ¿no? Porque hay un montón de temas y las entrevistas siempre quedan cortas. Pero me parece que es inevitable hablar un poco de esto de Brasil, ¿te parece?
También, sí, por supuesto.
Yo no sé, pero porque no, seguramente me faltan muchos detalles de la sintonía fina de la política brasilera, etcétera, pero todo el mundo a grandes rasgos coincide en que hay por lo menos una parte grande del triunfo de Bolsonaro es un golpe a la corrupción que el PT demostró en todos estos años de gobierno. El Frente Amplio seguramente no en los niveles del PT, pero se ha incorporado en el Frente Amplio el tema, además de los descontentos que mucha gente tiene, bueno, nos habían dicho que eran distintos, que era el hombre nuevo, que era no sé qué, y resulta que estamos protegiendo todavía hoy a Sendic. Uh-huh. ¿No preocupa en el Frente Amplio ese aspecto?
Sí, yo soy lo de Brasil primero. A mí me tocó estar justo en Brasil. La subestimación de las direcciones sociales, sindicales y políticas de Brasil al descontento social eran increíbles. Hace 5 años, cuando se convocó la primera marcha en San Pablo contra el aumento del boleto. Uh-huh. Y sentado con dirigentes sindicales, decían, no, mañana no va a haber nadie, porque eso no lo convoca ninguna organización de las nuestras, que son las importantes, son un grupo de gente loca. Y el otro día había más de 1.000.000 de personas reclamando en Brasil. Y creo que hay que incorporar que mucho antes de los fenómenos de corrupción, que son del sistema político brasileño, si fuera por la corrupción no habría que votar a nadie en Brasil, estaba 2/3 del parlamento procesado. Por más que yo entiendo que en la izquierda duele doble, y que tuvo vinculación que desprestigió duramente al PT, Dilma gana y hace todo lo que dijo que había que hacer Aécio. O sea, Dilma gana el cuarto gobierno, pone a Levy, que era, es como que Tabarí hubiera puesto a Arbeleche de ministro de Economía, pone el asesor de económico de, y aplica un paquete de medidas antipopulares. El movimiento social sale a defender las medidas antipopulares, queda muy desprestigiado y terminó regalando su base social. Tal es así que las dos cosas, movimiento social brasilero e izquierda brasilera, quedaron tan debilitados que la reforma laboral de Temer, durísima, no tuvo medidas de resistencia. O sea, pasó todo eso, bastante más que el fenómeno de corrupción. A ver, nosotros tenemos que abordar, y yo he decidido no abordarlo públicamente, una situación muy compleja que tiene que ver con un manejo no adecuado de las tarjetas corporativas por parte de un compañero. No es comparable a la crisis de corrupción en Brasil eso. O sea, ese manejo desprolijo de la tarjeta corporativa, no, pero no es comparable en ninguno de los niveles. Entonces, cuando se intenta emparejar los fenómenos del Lavallato, de una red de corrupción gigantesca...
No, pero la gente corta grueso también.
La gente corta grueso, pero el corta grueso me parece que es un error, porque no creo que sea... O sea, es un problema que tiene la izquierda que va a tener que resolver. Yo he decidido tratar, que me parece que la mejor forma de resolverlo no es... En la marquesina mediática, sino tratar de tratarlo con serenidad en las instancias orgánicas del frente, que va a ser, que yo aparte, no, por suerte y por mi salud mental, no participo en ninguna, ni en el plenario, ni en el, pero parece que en general se va a tener que resolver ahí, sabiendo que es una decisión que siempre es una decisión que sí, toca
sensibilidad. Pero tiene que estar habilitado o no. Porque acá, más allá de que participe o no en el plenario, hay movimientos que están...
Vos tenés tu posición personal.
Sí, claro que la tengo.
Están planteando...
Sí, ¿A vos te parece que tiene que presentarse o tiene que dar un paso de costado?
Tengo la posición personal de que es lo mejor para el frente y la voy a discutir, mi posición personal. No la he hecho pública. La discutí porque me parece que es la mejor forma de cuidar.
Estas cosas de no hacerlo pública es como en la guerra, ¿viste? Un soldado muerto es un soldado muerto. Un soldado herido... Son tres pérdidas, porque es el soldado herido y los dos que lo cargan. Acá, una cosa es Sendic solo, y otra cosa es Sendic y todo lo que él ha rodeado y contagiado de, por ejemplo, que vos no digas hoy acá, no podamos saber qué es lo que pensás sobre si tiene que dar o no un paso al costado. ¿Me entendés, Oscar? ¿Cómo ha contaminado más de lo que...?
Yo entiendo eso. A ver, solo teníamos un informe del Tribunal de Conducta Política y una sanción consensuada para ese tiempo. Cuando todavía las, pero claro, un tiempo distinto. En ese entonces la sanción tenía que ver con la no presentación a las elecciones bajo lema común, que no fuera candidato común. Después cambió la situación porque se empeoró, porque tenés un fallo de la justicia, ya no tenés solamente el informe del Tribunal de Conducta Política. En función de la nueva información, el Frente va a tener que volver a discutir. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿No? El Frente no se escapa de tener que discutir esto, ¿no? La ansiedad tiene que ver con la ansiedad que nos generan sobre este tema más que sobre otros temas, que también tienen que ver con la discusión de la ética. Bueno, sobre este tema hay una ansiedad colocada, un foco puesto más intenso, y yo creo que la mejor forma de resolverlo discutiendo internamente, y después el Frente comunicará. Las salidas tienen que ser consensuadas después, con el más amplio consenso posible. Como se tiene que tejer ese consenso posible, la mayor exposición pública de las posiciones termina a veces dificultando después la construcción del consenso, que es lo que importa. Y yo, como pienso esto, que después hay que construir un consenso que lastime lo menos posible a todos los compañeros que están en la vuelta, y va a haber heridos de esto, ¿no? Porque las posiciones están muy duras, va a haber heridos, ¿no? Hay que tratar de hacerlo con el mayor cuidado posible. Ojalá, a ver, y también discutir que ojalá todos los temas tuvieran la misma posición mediática, porque nosotros atravesamos hace un año atrás sobre dos discusiones de la ética muy duras, una acusación grosera de Botana al sector de la calle Pou diciéndole: usted echó 200 trabajadores porque los persiguió políticamente, por lo que pensaban, y una reacusación de la calle Pou a Botana diciéndole: usted acomodó 200 a dedo, no era que estaban echados por lo que pensaban, y uno de los dos tiene que tener razón. Ahora, en términos del foco puesto de la ética, que claramente uno de los dos violó, o uno acomodando 200 a dedo, u otro desde el gobierno echando a 200 perseguidos políticamente, digámosle, no tiene la misma urgencia que esta. De todas formas, la izquierda no se escapa, va a tener que tratar el tema de Sendic. Yo pienso que siempre es lo mejor para el cuadro lo que hay que resolver.
Claro, pero ojo, también a no perder de vista que acá estamos hablando de un hecho histórico en la vida política del país. Un vicepresidente que fue, digo, no podemos decir que fue cesado porque él se anticipó y dijo: renunció.
Renunció.
Digo, yo no digo que no exista hechos dudosos y de corrupción.
Tuvo problemas enormes.
Esto va a marcar la historia.
Lo que exista tiene que definir la justicia. Lo que tenemos ahora, Lo que tenemos ahora arriba de la mesa es que tuvo problemas en la gestión de ANCAP, eso es indiscutible, en parte la gestión de ANCAP. Claro, instalado públicamente parece que Sendic se robó 800 millones de dólares. Es una barbaridad eso. Lo que tenemos a que sabemos de Sendic es que tuvo un manejo muy torpe de
los dineros públicos.
No, del título, de la discusión del título.
Eso es lo de menos.
¿Qué va a ser lo de menos?
Eso es lo de menos.
¿Qué va a ser lo de menos? Tuvo dos años la discusión del título y surge, como colegio último, la discusión sobre tarjetas corporativas. Son los tres componentes que sí. Si me dejas cuál tiene que ser la respuesta política, también construye una institucionalidad más rigurosa con estos temas, ¿no? Entonces, sí. A mí me parece bien, este año parece que se vota, que se vote que todos los viáticos se tienen que rendir para cada uno de los dirigentes políticos.
Sobre todo los parlamentarios.
Que se vote, parlamentarios y ainda más. Hasta ahora el que movió fue el Poder Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. En exigir rendir todos los viáticos.
Sí, sí.
Que se vote la ley de financiamiento de partido político para dar transparencia. O sea, yo creo que también lo que tenés que ir es a la clave institucional, ¿no? Decir, bueno, mirá, que todos los dirigentes políticos de primera línea tengan declaraciones públicas, que sea jurada de bienes, que sean públicas, ¿no? No solamente el presidente y vicepresidente, porque hoy lo que sabemos es que Sendic salió con la mitad del patrimonio que la que entró a la vicepresidencia de la República, ¿no? Porque es pública, ¿no? Uh-huh. Ahora, en todas me parece que está bueno que también, ustedes saben la discusión que tuvimos con respecto a la declaración jurada de patrimonio en el año 99, en medio de la campaña electoral del Blanca, entre Ramírez y Lacalle, ¿no? Donde el juicio que le hace a un periodista Peláez termina no llevándolo a fondo cuando le piden que levante el secreto bancario.
Claro, Andrade,
¿no?
¿Pero por qué eso no pasó en 2005, el 2 de marzo de 2005?
No,
¿Por qué recién ahora?
De vuelta.
La izquierda está promoviendo...
Favor, ¿cómo recién ahora? Hay cosas que pasaron desde el 2005, mi amigo. Yo me crié en una discusión política donde cada vez que tú ponías un club... Y lo que teníamos que preguntarnos al otro día era si te ponían el teléfono, te sacaban la asignación, ibas a resolver una vivienda del banco hipotecario, ibas a acomodar a tu hija, ibas a hacer un viaje balastro. Eso fue así durante décadas.
La tarjetita.
Y eso dejó de ser así.
Sí.
Pero no lo digo yo, lo dice la Oficina Nacional de Registro de Servicio Civil, que informa que los ingresos al Estado pasaban a ser mayoritariamente por concurso y sorteo donde gobierna el Frente Amplio. Miremos las intendencias. Sigue estando en las intendencias, un montón de intendencias. Con esta forma, un contrato anual, donde si tú en el año no me hiciste campaña para mí, al otro año no tenés trabajo. Entonces, no es que no se cambió nada por este tema de Sendic. Sí se cambió. Lo que digo es...
Pero igual es necesario.
Pero igual tenemos problemas. Y la circunstancia de escribir fuera del margen son dolorosas para el movimiento popular. Son dolorosas porque construiste lo que dice aquel, es así. Construiste una épica durante mucho tiempo donde vos defendés muerto, defendés desaparecido, defendés que nada es por plata, ¿viste? Que no estás en la lucha social y política para ser un mango más. Y creo que en general trata... A mí me pasó el tiempo que estuve parlamentario que la primera decisión que tomamos fue cobrar lo mismo que un albañil durante el tiempo. Uh-huh. Y sobre el subsidio que se dio una manija bárbara lo donamos entero. El año y medio que estuve en televisión, el sueldo entero, íntegro, el año y medio, arriba, cerca de 1 millón de pesos, lo donamos a 10 instituciones de discapacidad del interior. O sea, tenemos claro que la discusión no es por plata. Cuando me ofrecieron la inspección de trabajo, hubiera cuadriplicado el sueldo para lo que ganaba la construcción, ¿no? Uh-huh. Desde el 2009, si fuera el negocio de que militasen la política por plata. Ahora, cuando tenés circunstancias donde a veces por un perfume tenés estos problemas, terminan siendo muy dolorosas para la izquierda.
La del estribo.
A grosso modo, los historiadores dicen que los nazis mataron entre 6 y 8 millones de personas.
No, más.
El comunismo mató 100 millones de personas.
¿Quién dice eso?
Los historiadores...
El libro negro. Justo ese lo era.
Pero tenés a Stalin, tenés a Pol Pot, tenés a la Revolución Cultural, tenés a Ceausescu, tenés los campos de concentración y el Gulag.
Ajá.
Tenés Mengele y tenés Ceausescu y sus hospitales. ¿Por qué el nazismo es un delito hoy? Y el comunismo no. ¿Cómo pudo limpiar?
Y la pasamos mañana. La
concentración son un delito hoy. A ver, vos fíjate una cosa. Si viene un militante político que defiende la economía de mercado, vos difícilmente, vos cualquiera le pregunte, diga, bueno, pero a ver, tenemos información de que la primera bomba atómica se tiró cuando Japón estaba rendido. Y mataron, una masacre. Y la segunda también, estaba rendido. Hacía meses que tenían los cables donde Japón estaba diciendo quiero rendirme, déjenme el emperador nomás. Al final le tiraron las bombas para demostrar lo geopolítico y le dejaron el emperador. O sea, nadie acusa de los 70 millones del colonialismo en América Latina en el primer año. Nadie acusa de esas masacres. Es decir, ¿usted cómo defiende la economía de mercado y defiende que el libre mercado y la mano invisible del mercado es la...
Como te hacían en todas las voces.
Sí, pero no seas malo. Es la solución de la humanidad. Usted es responsable de los 20.000 niños que mueren hoy de hambre o enfermedades curables cada día. Es responsable. Hágase cargo de eso, ¿no? Nadie le dice. Yo creo, como el Papa Francisco, que hay que poner la economía al servicio de los pueblos. Como dijo en Santa Cruz ahora, que tenemos que pensar... que tenemos que organizar la humanidad de forma tal de que el cambio tecnológico no nos genere hambre, incertidumbre, desempleo, sino que hay que colocarla al servicio de los pueblos. Es una mirada filosófica. Una mirada filosófica no puede ser un delito, ¿no? Por más que no tengo nada que ver con el estalinismo, me parece un desastre. O sea, las masacres generadas, las tragedias generadas en nombre de la economía de mercado no transforman a quien defiende la economía de mercado en un asesino. Las tragedias definidas en función de la economía social no transforman a quien defiende la economía social en una especie de monstruo. Me parece que ahí es una forma...
¿Por qué nacimos, sí?
Es una forma de empobrecer el debate. Porque el nazismo tenía como componente el supremacismo.
Como tenía la clase superior obrera el comunismo.
No. Eso es una deformación del comunismo. O sea, ese es el marxismo vulgar.
Pero ocurrió.
Lo que estoy diciendo es, sí, todas estas tragedias ocurrieron. Muchas en nombre de la economía de mercado, el colonialismo, ¿no? O sea, muchas... barbaridades en India, en Argelia, en ¿no? muchas barbaridades. Fíjate lo que pasó en Vietnam, ¿no? O sea, la propuesta de la falsa bandera del Golfo de Tonkin, ¿no? Que te permite, después mataron 4 millones vietnamitas, ¿no? Hasta que salió el Watergate, dijo, no, era falso, nos metimos porque nos metimos. O sea, a quien defiende la economía de mercado, ¿es responsable del bombardeo de Irak? ¿Es responsable de lo que está pasando en Afganistán? ¿Es responsable de lo que está pasando en Siria y de esa masacre? ¿Es responsable de los refugiados y los que mueren? Bueno, no, yo creo que hay quien defiende honestamente la economía de mercado y no hay que hacerlo responsable directamente de las acciones que el imperialismo hizo como estrategia geopolítica global. ¿Es responsable de la invasión en Guatemala? ¿Es responsable del golpe de Estado en Brasil, del golpe de Estado en Allende? ¿No? O sea, las masacres que acá conocimos, ¿no? Masacres, ¿no? Me parece que no. Entonces, claro... tenés esa carga cultural de Guerra Fría que todavía... Uh-huh. Me preguntaron la otra vez en Twitter. Termino con esto.
No, por
me
dicen, favor.
¿Usted cuándo gane? Primero marzo. ¿Va a llevar el programa del Frente Amplio o va a instalar el comunismo al otro día? Le dije, no, voy a esperar un par de semanas porque no voy a instalar el otro día. Queda muy grosero.
Gracias, Oscar Andrade.
Gracias a ustedes.